SER Podcast.
El Larguero, Yago de Vega.
El viernes pasado no pudimos hablar con Ramón Besa y Manuel Jabois porque tuvimos la previa de la final de la Copa del Rey, pero en el día de hoy vamos a recuperar el tiempo perdido. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
¿Qué tal estas dos semanitas, Ramón?
Bien, bueno, pues muy atareadas. La última, pues con dos semanas han pasado muchas cosas. La última, pues la jornada de Sant Jordi en Barcelona, sí, que es especialmente celebrada para gente, sobre todo, que escribe como Manuel. Mucho fútbol, pues bueno, evidentemente Champions, ya no me acuerdo si fue hace 15 días, fue hace una semana, la Liga, el aniversario del país, que estamos en los 50 años, pues
sí que han pasado
también
cosas,
dando vueltas por ahí. Bueno, si qué más te quieres que te cuente. voy como una noria, ¿no?
Ya te veo, ya.
Debería pillar la agenda, que he vuelto a una agenda de aquellas manuales, antigua, y así sí me va mejor para ver el panorama que tengo, lo que ha pasado, lo que ha dejado pasar. Tengo todas las hojas llenas, o sea, que mejor no aburra a la audiencia con lo de estos 15 días.
¿Tú sabes lo que tengo yo? Yo tengo un calendario súper grande, que lo tengo en una de las habitaciones de casa, y lo tengo ahí colocado en la pared, y voy colocando todas las cosas que tengo tal, y le voy poniendo los post-it y tal para ir calculando, y voy quitándolo según voy cumpliendo las cosas. Wow. Si no es por eso, más manual que eso, imposible, vamos, rudimentario, mira, no puede ser. O
sea, no, el que lo puso muy de moda, porque lo contó y lo contó muy bien, fue el escritor Kim Munzo, que él también tiene un tipo de calendario así, o sea que
pues mira,
debe haber más gente, ¿eh?
O lo sea tengo que, puesto que ahí va... y voy poniendo y quitando cosas dependiendo de las cosas que tengo que ir haciendo. Manuel, ¿tus semanitas qué tal?
Mis semanitas bien, yo llevo dos semanas entre el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.
Ah, muy bien.
Tengo que ir aclarándole a la gente que voy como periodista.
Por si acaso.
Se asustan. Oye, no, mañana no puedo quedar, que tengo que ir a la Audiencia Nacional. ¿Qué te ha pasado? Nada, nada, nada. Estoy escribiendo de los juicios al caso Mascarillas de Ábalos, Coldo, etcétera, y el otro día me fui también a la audiencia para... Al otro día no, ayer, para escuchar a Rajoy, o sea que bastante atareado, y ahora este fin de semana en Galicia, o sea que feliz.
Eso siempre es bien. ¿Qué, has visto al Madrid?
He visto a Madrid a cachos, he visto lo suficiente como para saber que esos jugadores...
No te has perdido mucho, ¿eh?
No, lo sé, me he informado, he visto el gol, el Madrid no, he visto el gol último del Betis ya, ¿sí? Y he visto pues a unos jugadores, aunque no me hayas preguntado ya, pero te lo digo, unos jugadores cuyo reto esta temporada es llegar al Mundial de Fútbol.
Sí, sí.
La temporada se acabó y por lo tanto eso se traduce en no meter el pie, en evitar lesiones y contratiempos, cosa que me parece lo más natural del mundo, por otro lado, pero claro, la imagen que se da pues es la que se dio hoy en Sevilla, la de un equipo que ya tiene tirada la liga, que tiene tirada la temporada, que sí, que jugó algunos minutos bien, pero que a la hora de la verdad, si no metes el pie y si no vas al choque y si no te la juegas, pues los partidos no suelen salir bien, como es natural.
Tal cual. Ramón, el Barça lo suyo, haciendo el trabajo, si el Madrid le pone facilidades, pues ni tan mal, ¿no?
Bueno, sí, pero además el Barça ha jugado cada uno de los últimos partidos con una tensión dramática, de como si le fuera el título en cada uno de ellos. El partido contra el Celta, por ejemplo, fue un partido muy exigente, jugó muy bien el Celta durante la primera parte, y el Barça vivió del gol de Lamine, pero vivió defendiendo el gol de Lamine como si le fuera la vida. Es decir, Barça es un equipo que no especula. Puede ser que cambie el juego, porque ahora sin los tres delanteros titulares de la pasada temporada, que fueron los que le dieron el título, Lewandowski no se sabe qué ocurre, pero está más fuera que dentro, Rafinha lesionado, Lamine lesionado, y se ha tenido que reinventar con más centrocampistas que delanteros, y ha sabido pues volver a apelar a la conservación de la pelota, al juego que parecía olvidado en la etapa de Flick, porque Flick siempre es un equipo mucho más vertical y ambicioso, pero creo que la gente es muy respetuosa con el equipo y el equipo con la gente, o sea, va a ganar cada partido, no administra la ventaja que tiene, y bueno, veremos mañana, porque como ya habéis comentado, en el campo del Getafe el Barça se le da bastante mal. y veremos qué ocurre, pero no creo que esto se relajen. La prueba es la de Lamín, ¿no?, que supongo que también dará mucho que hablar. Él asumió la responsabilidad, era un penalti de estos que cuesta tirar, y a mí me gustó el gesto. O sea, tiró con la rabia y con la fuerza, pues se dejó una lesión seria, pero él tiró porque quería que su equipo ganara, ¿no?, para administrar la ventaja. Y eso no significa que no quiera ir con el Mundial, como se ha demostrado con un parte médico inédito en el que dice, bueno, no está para el Barça, pero sí para la selección. No recuerdo un parte médico como el último que se ha emitido de Lamine.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Si no pasa nada raro, evidentemente esta liga no se le va a escampar al Barça, tiene que ser, vamos, una catumbe brutal. Haciendo un poco, recordando lo que sucedió el fin de semana pasado, ¿yo qué queréis que os diga? Vosotros igual como parte implicada no lo veis, pero a mí el que ganen un título, cualquiera que no sea Real Madrid o Barcelona, a mí me parece una buena noticia, me parece una alegría el ver Manuel a otros equipos menos acostumbrados levantando un título de liga. Pues, ¿qué quieres que te diga? A mí me gusta.
Hombre, por supuesto, le gusta a cualquiera. Si no gana tu equipo, en este caso, si no gana el Madrid, pues que no lo gane el otro grande y que lo gane un equipo que lo gana muy pocas veces, o también ya sería lo ideal uno que no lo haya ganado nunca, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, es verdad que soy gallego y por lo tanto me alegré un montón, el primero del Depor. El segundo ya no, porque juego contra el Madrid, ¿no? Pero sí, hombre, claro que sí, por supuesto, es una alegría. Y aparte, ves el nervio del fútbol en su versión original, que es el de la ciudad absolutamente volcada en la víspera, es el del el peregrinaje masivo de miles de aficionados a, fíjate, San Sebastián-Sevilla, que no es que no, se hayan tenido que ir al lado. Y después, pues todo lo que significa para los jugadores, para la historia del club y para ese simbolismo tan grande, ¿no?, que tiene siempre ganar un título y que dentro de unos años se recuerde, pues como se recordó el de la Real de los 80, cuando el del 87, pues el homenaje de, o sea, parece que se cerró un círculo, ¿no? El traje de portero, de la camiseta de portero de Marrero, recuerdo Narconada, en fin, hay cosas ahí muy, muy potentes que son las que hacen vivo y legendario este deporte. Si este deporte siempre fuese ocupado por los mismos equipos, a la larga los aficionados, la gran masa de aficionados, pues acabaría aburriendo un poco. Los títulos tienen que repartirse siempre, generalmente se reparten ya muy poco, así que yo creo que la Copa del Rey, esto lo hemos hablado aquí muchas veces los tres, es una oportunidad muy grande, pero es más asequible que otras, sí. Desde luego que la Liga, por ejemplo, que es una regularidad, un presupuesto muy alto, una plantilla muy larga a la que solo pueden tener acceso a lo mejor los equipos más grandes, pero me parece una noticia estupenda. Y además me quedé enganchadísimo a las celebraciones, me quedé viéndolo, pues mira que no se me perdía a mí nada, pero es precioso ver eso, es de precioso.
Sí, sí, Ramón.
Sí, sí, lo suscribo totalmente. Creo que hubo una etapa, la etapa de Messi, Cristiano Ronaldo, cuando sí, el Barça y el Madrid nacionales se citaban hasta en los amistosos o donde fuera, y la Copa era un escenario más, pero hemos recuperado un poco la normalidad de que para dos equipos como los grandes, y podríamos añadir de alguna manera el Atlético de Madrid, que aunque esta vez fue finalista, normalmente podía ganar la Copa equipos por los que pueden luchar. O sea, las posibilidades que tiene el Athletic, por ejemplo, la Real, el Valencia, el Sevilla, club de clase media que difícilmente pueden optar a la Supercopa, porque tal como está montada es difícil, a la Liga y a la Champions, pues la Copa era una obsesión, ¿no? Y bueno, una opción para poder brillar durante la temporada, y ahora pues eso se ha recuperado porque, bueno, el Madrid lleva dos temporadas ahí pues no compitiendo, y el Barça, bueno, se le escapó porque fue una eliminatoria extraordinaria con el Atlético de Madrid por un gol, ¿no? El famoso 4-0 del Metropolitano y luego el 3-0 en el Camp Nou. O sea que el Barça estaba ahí porque con Flick también ha sido bastante competitivo, pero se ha dado una final de las que antes de los tiempos de Messi y Cristiano Ronaldo, diría.
Fíjate, Yago, que ¿sí? Hoy cenando teníamos el partido de fondo, por eso te digo que lo vi a cachos y al final sí que vi los últimos minutos. Fíjate que hoy, hablando con unos amigos aquí cenando en San Senso, que les decía, joder, después de la Champions que ganó el Madrid, se anunció a Mbappé, y yo dije, bueno, si estos tíos acaban de ganar la Champions y viene el mejor delantero del mundo ahora mismo, se avecina, o pensaba yo, se avecina una época apisonadora, ¿no? Y me dijeron, se entró Mbappé y se fue Kroos. Y el fútbol a veces es de un equilibrio impredecible, ¿no? Es cierto que vino un jugador que es una bomba atómica, pero se fue un tipo que ordenaba el equipo de una manera absolutamente magistral y se acusó infinitamente más. Ahora todo lo pasado, ya sé que es muy fácil decirlo, 2 años después se acusó infinitamente más la marcha de Kroos que la llegada de Mbappé.
Sin duda, que eso lo voy a decir.
Si me dices después de la Supercopa que ganamos contra, no recuerdo quién, pero hubo un doblete o un gol de Mbappé ese verano y demás, y dije yo, joder, pues empieza la temporada esta. Y si me dices ahora que 2 años después estaríamos hablando de una temporada, de 2 temporadas sin títulos, pues te diría, no me lo creería. Pero sí, bueno, pues también, aunque me pese, también esto es la grandeza del fútbol, ¿no? Que no hay nada absolutamente asegurado, por más jugadores grandes que puedas coleccionar, y que además a veces en una posición como la de Kroos, con una marcha como la de Modric, que eran los motores del equipo, pues como eso no se consiga relevar bien, pues si el motor falla, las luces empiezan a iluminar un poco peor.
Sí, sí, tal cual, o sea, eso es así. Hablamos de la cita mundialista dentro de nada. Se pierde Ramón Lamin Yamal el final de temporada con el Barça. No es un drama para el conjunto catalán porque la Liga la tiene prácticamente en el bolsillo y ya el resto de competiciones, evidentemente, ya no hay nada en juego. Pero claro, es que el tema de la gestión de los jugadores cuando hay a 2 meses una cita mundialista, que es cada 4 años, que muchos de ellos están ante su última cita o una oportunidad única para estar, el tema de la gestión, de todas maneras, se lleva diferente cuando uno ha cumplido objetivos o más o menos ha hecho su trabajo, o como en el Real Madrid, que tiene pinta que de aquí a final de temporada se va a borrar mucha gente. Las visiones son muy diferentes y comprensibles desde la cabeza de un jugador que quiere estar en la cita mundialista.
Sí, no debemos olvidar, por otra parte, la carga de minutos que llevan ya todos, ¿eh? Entonces, se han estado dando, pues bueno, en el caso del Madrid, Müller, Militao, en el caso del Barça, Lamin. O sea, a veces ni que quieras administrar no te escapas de lesiones musculares, lesiones serias. En el caso de Lamin, yo creo que fue responsable con su club, o sea, quería ganar, insisto, el partido contra el Celta. El Barça no dijo, ya vamos tirando, ya llegará el gol. No, él fue responsable con su equipo, igual que lo ha sido siempre con la selección. No es un futbolista que se escaque. Yo he visto, creo que a veces cuando quieres calcular o quieres especular o cuando quieres, no sé, se hace difícil. Te puedes lesionar igualmente y luego no te quitas de encima el bochorno que estoy viendo. No sé, es que el Madrid debería tener como mínimo soluciones individuales para solucionar partidos que no tiene una estructura colectiva por la falta, como decía Manuel, de Kroos o de Modric. Pero bueno, tú miras la alineación del Madrid jugador por jugador y aunque venga al Mundial y lo que sea, alguno de ellos debería meter algún gol. No lo sé, digo yo. Bien. Pero es evidente que el Mundial al acecho, todos tienen ganas. Otra cosa es que estamos mirando a los futbolistas, yo me estoy mirando mucho estos días lo que estoy leyendo de lo poco que leo, pero algo leo, de lo que está ocurriendo con la organización. Unos precios de entradas bárbaros, unos desplazamientos en tren y en autobús escandalosos. O sea, es un Mundial para ricos. No sé qué va a ocurrir, pero, o sea, temo tanto por los futbolistas como por el ambiente que vaya a los estadios. No sé si va a corregir o no, pero creo que va a ser un Mundial, si no se corrige lo que está ocurriendo hasta ahora, porque la FIFA también parece que está silbando. Pues he leído hoy, por ejemplo, un reportaje en el que se contaba precios escandalosos para ver cualquier partido de la primera fase, ya no hablamos de la final.
Es que, bueno, siguiendo el hilo de lo que ha puesto encima de la mesa Ramón, Manuel, el fútbol se ha convertido en un deporte que para asistir como público es elitista, o sea, es una pasta total y absoluta. Ahora para la final de la Copa del Rey, las entradas, si a lo mejor iba una familia de 4 miembros, igual estábamos hablando de 700, 800 euros las entradas, o sea, que es una barbaridad.
Es el deporte que más y mejor puede practicar la gente sin recursos. Es el gran deporte popular porque no tienes que tener dinero para comprarte una raqueta o tener acceso a una pista y mira que le tienes acceso, ha sido muy accesible, ¿no?, en los últimos tiempos y tal, o lo que sea. El fútbol creo que es el deporte en el que, pues eso, te pones 2 montoncitos de ropa para la portería y un balón de trapo, lo que sea, o lo que tengas ahí y lo puedes jugar, y sin embargo es el deporte más caro, más inaccesible para poder verlo en la élite. Eso eso es algo en lo que tendría que reflexionar los dirigentes del fútbol mundial, del fútbol europeo, del fútbol español. ¿Qué está pasando para que la gente pueda jugar un partido en cualquier momento, en cualquier esquina de cualquier ciudad o de cualquier pueblo, y sin embargo esa gente, cuando quiera ver a sus ídolos, tiene que ahorrar no sé cuánto tiempo y gastarse en viajes no sé cuánto dinero para poder verlos?
Eso pasta.
Es una reflexión que merece hacer, porque si el fútbol es famoso, si el fútbol es popular, si el fútbol es el gran deporte popular del mundo, es porque lo practica todo el mundo, porque lo puede practicar todo el mundo, porque no hay que tener ninguna garantía económica, no hay que tener una familia de cierta abundancia para poder hacerlo, y sin embargo, para cada vez más, para verlo, para poder acceder o ver en directo a sus ídolos. Y cuando digo ídolos, ya no hablo de los cristianos, Messi, Mbappé o Lamine Yamal, te hablo de los jugadores de su ciudad, de los jugadores de sus clubes, de los jugadores que juegan en la Liga Española en primera o en segunda división, y por qué hay cada vez más dificultades económicas para poder hacerlo.
Y no tiene pinta que se vaya a solucionar, que si acaso va a ir a peor, pero a mejor no. Me quedan 2 minutos para la Desco, pero ¿alguna recomendación, Ramón?
Bueno, una serie canadiense que me está encantando, que se llama Empatía.
Empatía.
Que habla sobre la salud mental, me parece deliciosa, como un asunto tan complejo como lo tratan. La recomiendo fervientemente.
Fervientemente. ¿Dónde se ve?
Fervientemente. En Movistar.
Movistar Plus, vale. Manuel.
Me he enganchado, que no lo había visto, y me está gustando, porque además estas series que paro todo el rato para irme a internet y ver cómo ocurrieron realmente las cosas, si se puede saber, a Vikingos.
Anda.
Sí, no la había visto yo, y ahora mismo me preguntas por la historia de Inglaterra y de los vikingos desde el año 900 hasta el año 1100, y te puedo dar una pequeña clase, no por la serie, que sabes que todo, que siempre es ficción y se recrea, pero me he ido a las fuentes y me he ido enterando de los mitos, leyendas y hazañas de algunos de los protagonistas, y me está gustando mucho. Y estoy disfrutando mucho. Luego me he leído, ya hablaré de ese libro, porque no ha salido todavía, pero me ha impactado bastante. Bueno, ya está anunciado, así que también se puede decir, pero saldrá en junio, que es La Bola,
vale,
que es de Dani Verdú, y es un libro, sí, sobre todo para los periodistas, que nos va a interesar mucho.
Vale. Yo, 2 series, una y las 2 temporadas finales. La de The Boys, que no sé si la seguís habitualmente.
Sí, no sabía, sí, que había nueva temporada.
Acaba de empezar la nueva temporada, creo que llevan 4 capítulos más o menos.
Sí, sí,
y
sí.
Luego también la última temporada, una serie que se llama From. Que es bastante rara la serie, es difícil de explicar, o sea, no, mejor no deciros nada. Pero así que estoy enganchado a 2 últimas temporadas de 2 series que me han gustado mucho. Ya iremos comentando diferentes pareceres sobre todo esto. Queridos, un abrazo muy fuerte, cuidaos.
Un abrazo grande, buenas noches.
La 1:03, recta final del Larguero de hoy, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.